Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
La Universidad Nacional de Colombia los saluda y les da la bienvenida a una nueva edición de Entre Libros. Hoy entrando a la expedición Libros UNAL, un recorrido por las sedes y sus publicaciones. A través de un bloque de programas que tendremos en octubre y noviembre, queremos llevar a nuestros oyentes por un recorrido editorial en cada una de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Sonia Ramírez y hoy viajaremos a la sede Caribe para hablar de sus líneas de investigación, sus retos editoriales y algunas de sus publicaciones más relevantes. Bienvenidos. Aquí ahora, canción lanzada en 1999 por Gustavo Cerati, fue indudablemente influenciada por El jardín de los senderos que se purifican, un cuento de Jorge Luis Borges. En esta composición, el cantante argentino habla de la teoría del Big Bang, de la mecánica cuántica y de la existencia de mundos paralelos, además de hacer una referencia textual a Borges al mencionar: un ave rayó el cielo en un trémolo trueno.
Está pasando aquí y ahora.
Contexto editorial.
Este viernes nos acompaña Raúl Román Romero, él es profesor asociado de la sede Caribe y director del Centro de Pensamiento del Gran Caribe, con quien conversaremos sobre los libros e investigaciones que la sede ha compartido con el país. Profesor, agradecemos que haya aceptado la invitación una vez más y me parece oportuno empezar hablando sobre las líneas de investigación que se trabajan en la sede.
Nosotros como sede Caribe trabajamos en armonía con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Durante los dos años que fui director de la sede Caribe, se cumplían 20 años de presencia institucional y ahí logramos articular un proyecto que se llamó 20 años de presencia y que básicamente buscaba proyectar los aportes de la sede Caribe, Universidad Nacional de Colombia, al conocimiento y al fortalecimiento académico del archipiélago y el Caribe insular continental. Y dentro de eso publicamos varios libros. La premisa de la sede Caribe sigue siendo aportar conocimiento desde la región, ¿cierto?, para el país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en este momento haciendo convocatorias para que los profesores aporten y otros profesores de la cuenca del Gran Caribe puedan aportar materiales, libros novedosos, ¿verdad?, para enriquecer este diálogo interregional entre la Colombia continental, la Colombia insular y ese Gran Caribe, ¿cierto?, con el objetivo también de hacer una especie de redimensión de lo que es la construcción nacional colombiana. Lo que pretendemos es decir, miren, aquí hay una riqueza transnacional muy importante que le da esta sede y este territorio insular a Colombia. Y por eso aquí hay unos aportes, unas dimensiones del conocimiento que han sido poco exploradas. Y creo que en esa dirección van varios libros que vienen allí. El que tenemos ya a la mano, está pronto, digamos, a circular, ya está diagramado, se llama Centroamérica, Colombia y el Caribe, encuentros y desencuentros, ¿no? Es un libro que está articulado en este marco de negociaciones interinstitucionales con la Universidad de Costa Rica y que se hace en el marco de estos eventos que hace la sede Caribe, en la que pone en diálogo todas estas dimensiones territoriales de este espectro que llamamos Gran Caribe. Y va a ser ese primer libro en esta línea, ¿verdad?, que queremos hacer de las relaciones entre el Caribe colombiano, Colombia, con estos países centroamericanos con costas en el Caribe y estos estados insulares también que hay en el Caribe, y con los cuales el archipiélago está muy interconectado, porque es eso. Entonces, ahí hay una línea importante de publicación. La otra línea tiene que ver, seguirá siendo, el tema del mar, las ciencias del mar y los aportes. Eso va a tener unos desarrollos posteriores muy importantes. Y el otro aspecto es la literatura del Caribe insular. Creo que en esa dirección la Sede Caribe va a seguir trabajando por dimensionar y lograr que se incorpore esta visión de la literatura colombiana a la dimensión nacional que se tiene en la literatura, que ha estado excluida por años. Entonces creo que nuestra labor es esa, ¿no? Este proceso grande que te decía de construir y tejer la nación y las nuevas dimensiones de esa nación colombiana. Entonces yo creo que esas tres dimensiones vamos a estar trabajándolas eficazmente en el proceso de producción editorial de la Sede Caribe.
¿Cómo mide el impacto de las publicaciones en estas tres líneas?
Sí, bueno, yo creo que este impacto se da de varias maneras. Primero, nos permite como Universidad Nacional de Colombia, como Sede Caribe y como país, incorporarnos a unas dinámicas, ¿cierto?, territoriales de intercambio académico, cultural y científico. Y esas dinámicas son muy importantes porque, primero, enriquecen a Colombia. Segundo, potencian la capacidad de la Universidad Nacional y de la Sede Caribe, y al mismo tiempo ponen el archipiélago como un territorio muy importante en esa especie de bisagra que abre dos especies de mundo, un mundo continental y de pronto andino, y un mundo caribeño, ¿verdad?, que también tiene Colombia, porque es que no podemos olvidar, como se ha hecho en algunos casos, que hay una dimensión caribe colombiana muy fuerte, así como hay una dimensión amazónica, una dimensión pacífica, una dimensión andina. Es un país constituido por regiones y Caribe juega ahí un papel central. Y nosotros, como Sede Caribe, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos para ese trabajo que se nos puso desde la Universidad Nacional de Dimensiones. Y ese tiene un impacto importante. El otro impacto tiene que ver con el propio conocimiento al interior del territorio, es decir, conectar, entretejer esos elementos de identidad entre la región Caribe insular, la región Caribe colombiana, pero también con los Andes. Eso que se ha tejido durante más de un siglo, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando en esa manera de dimensionar eso para poder encontrar allí los puntos en común, los puntos de encuentro y también ese encuentro que tenemos entre el Caribe insular y el Caribe continental, pero también el resto de regiones que conforman Colombia. Y lo otro es generar nuevo conocimiento. Si hay algo que necesita el país y por lo cual Conciencia y el nuevo ministerio vienen abogando, es la generación de nuevo conocimiento. Y si para algo está hecha la universidad, si para algo se puso una Sede Caribe, la Universidad Nacional, en un territorio insular de frontera, es para generar nuevo conocimiento. Y entonces, en esa dimensión, conocimiento también se produce por los libros, ¿no? Pero, y en ese, eso va a generar un impacto y una contribución tanto a las discusiones académicas y científicas como a las discusiones culturales que se dan en Colombia en ese proceso de construcción de tejido y de redefinición de esa nación colombiana que sabemos que hoy es muy caribeña, digamos, en este momento, por razones históricas, es muy caribeña y cada vez se viene dimensionando en mayor, con mayor vigor esa fuerza caribe llena de alegría y todo esto que se ve en los libros y en las publicaciones que también se hacen desde la Sede Caribe.
Libro UNAL de la semana.
La Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia se ha destacado por su participación en múltiples contribuciones acerca de la historia de la región, al igual que la conservación de tradiciones orales y, por supuesto, en aportes al debate nacional. Tras escuchar las líneas de investigación y la hoja de ruta propuestas por la sede, quiero invitarlos a escuchar nuestros tres libros recomendados esta semana en el marco de la expedición Libros UNAL, un recorrido por las sedes y sus
pues más experimentados que otros allí también. Esa es como la historia así grande, digamos, pero también hay una historia más larga que tiene que ver con casi, era como un vacío, siento yo, en la historiografía nacional, en la historiografía de Colombia, que casi que pedía a gritos que este libro naciera. La idea de este libro es, en esa dirección, pues como una contestación metodológica a lo que se ha venido haciendo, lo que se hizo durante algún tiempo más bien, en relación con la historia de las islas, dentro de la historiografía del país. También reacciona, digamos, a una cierta tendencia historiográfica que consiste en hacer como grandes narrativas superlineales de esas historias. Y por último, pero creo yo que es lo más importante, también responde a otro grito, que es un grito que puede parecer un grito que, pues, que puede pasar por inaudible, y que es el de dónde están las versiones de la historia del archipiélago en voz de los mismos habitantes del archipiélago, ¿cierto? De la gente, pues, que allí piensa y trabaja y demás. El libro está dividido en cuatro secciones, y esas cuatro secciones o cuatro partes, pues, muy interesantemente, para alguien que no sea necesariamente historiador y que quiera enterarse de que cuáles son algunos de esos hitos, digamos, de la historia del archipiélago, corresponden, pues, a una, como a una cronología muy larga, pero entonces, como dije, no quiere ser una cronología lineal y sistemática. Entonces, estas cuatro partes son un momento en el siglo XVIII en que, pues, hay unas demandas y unas rencillas imperiales entre España e Inglaterra, España tratando, pues, de sacar a los ingleses de por ahí y demás. Una segunda parte que gira en torno al momento en que el archipiélago adquiere la categoría de intendencia, que es 1912. Una tercera parte donde nos concentramos sobre un momento que fue, pues, tremendo y sigue siendo, pienso yo, tremendo, que es el de la quema de la casa intendencial. Y un cuarto momento donde el articulador es una pregunta que se deriva de, pues, de las sesiones anteriores, o más bien que dialoga con esas sesiones anteriores, y que es cómo ser ciudadano, qué es un ciudadano en San Andrés, dada la situación, pues, de esa historia, digamos, más que nada los silencios que esa historia presenta. Una de las cosas interesantes de siempre, pues, no es necesariamente para historiadores, pero para historiadores por titular, sería hacer explotar algunos silencios o espacios ignorados de la historia o las historias del archipiélago, intentar a partir de hacer resonar esos silencios, presentar otras historias, digamos, una reelaboración de lo que sería las historias del archipiélago, pensando en que, pues, la historia es una cuestión bastante poderosa y que tiene que ver con cómo la gente se ve a sí misma y cuáles usos políticos hace de esas historias y, pues, de la posición que se otorga en ellas.
El arroyo se creció.
Lo que escuchamos de fondo a esta hora de la mañana es Cantadoras y Tamboreros, grabados por Liliana Margarita Tencia, a quien hemos invitado para que nos cuente más sobre la obra Las Cantadoras de María la Baja. Bienvenida, Liliana, y bueno, ¿cómo nació esta publicación?
Bueno, la publicación surge porque, pues, digamos que desde pequeñita yo siempre he estado permeada de, como de un ámbito cultural. Siempre me ha gustado de pronto estar rodeada de personas mayores, muchísimo mayores que yo, y pues en mi familia siempre hubo la práctica de que siempre estuvo un kiosco en mi casa, siempre, pues hay un kiosco en mi casa, y en este kiosco, pues, era como el centro de tertulias de todos esos señores viejitos amigos de mis papás, ¿sí? Y ancianos que de pronto no eran viejitos, sino que ellos nos conocían desde hace mucho rato. Entonces siempre se reunían allí y yo comenzaba a escucharles todas las historias de los pueblos, de lo que ellos vivían a través de las vaquerías, de cómo eran los fandangos, de cómo eran las fiestas, de todas las costumbres que se tenían. Siempre que escuchamos un cuento, siempre que, digamos, tenemos oportunidad de compartir con otras personas, siempre es un motivo de reunión, de jolgorio, y creo que eso se convierte como en un imán para todos nosotros, ¿no? Entonces, es una costumbre en el Caribe que es muy arraigada, donde quiera que uno va a cualquier parte del Caribe, es una costumbre como muy arraigada, eso de realizar estas tertulias entre amigos, entre personas conocidas, en la familia. Y pues esas historias a mí me parecían tan bonitas, me fascinaban tanto, sí, hasta que de pronto uno comienza a través de la literatura también a escuchar esas historias que también, digamos que de una u otra manera también comienzan como a desprenderse precisamente de esas vivencias cotidianas. Y pues nada, ahí encontré, ese fue como como digamos que como que la base para eso. Y ya después, sí, ya estando en la universidad y dedicada a la música, es que pues particularmente siempre estas mujeres, yo siempre les tuve mucha admiración por las voces, por las historias. Mi mamá me contaba muchas historias de estas cantadoras en Sucre, en las fiestas de Corralejas del 20 de enero.
Bien, yo quisiera que le contáramos a los oyentes un poco qué se van a encontrar en el libro.
Bueno, lo que se van a encontrar en el libro es, se quiso hacer una aproximación histórica, yo no soy historiadora. En el libro se obviaron algunas cosas porque no se quisieron decir, porque eran cosas muy comprometedoras. Pero en el libro se trata de mostrar algo así como de dónde viene toda esa situación de pobreza que permea a las cantadoras, cuáles son los antecedentes históricos que hay en estas poblaciones, cuál es esa memoria histórica que está unida a estos cantos y que es precisamente lo que ellos tratan de comunicar a través de ellos. En el libro se encuentran, van a encontrar también ese enlace con ese pasado africano, ese enlace de estos cantos con todo ese mundo mítico de ese África metido en nuestro litoral atlántico, y también de esas creencias y de esos rituales que se ven alrededor de estos cantos, ¿sí? Particularmente, una de las cosas que se trató de hacer con este libro, uno de los objetivos era también tratar de mostrar estas tradiciones de una manera diferente, y de cierta manera estos cantos y este ritmo de bullerengue que se hace presente realmente es eso, es el África, es la ritualidad, es el evento colectivo a través del cual se hace un ritual colectivo en donde todos los que están compartiendo el goce y el éxtasis al cual te lleva la música misma y también las letras, porque las letras te están comunicando un mensaje que solo tú, que estás allí metido en el medio y que sabes cuál ha sido la historia de tu comunidad, alcanzas a comprender.
Seguridad y narcotráfico en el Caribe es el libro que cierra este grupo de recomendados y el especial Expedición Libros UNAL, un recorrido por las sedes y sus publicaciones, hoy hablando desde la sede Caribe. Amaranto Daniel Spuello, director del Instituto Internacional del Caribe de la Universidad de Cartagena y coautor de la publicación, nos habla sobre ella.
Bueno, el texto Seguridad y narcotráfico en el Caribe es el producto de una serie de estudios y reflexiones de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional Sede Caribe en San Andrés y de la Universidad de Cartagena, quienes, dado su trajinar académico, venían haciendo un seguimiento a todo el tema de seguridad, orden público, derechos humanos y como un eje transversal el narcotráfico en el Caribe y en el Gran Caribe, desde dos perspectivas. Por un lado, desde la mirada de cómo es la nueva dinámica que en materia de seguridad, de política de seguridad ciudadana, orden público y derechos humanos, en el caso del Caribe colombiano, se pondría en práctica durante la transición en el marco del posacuerdo suscrito entre la FARC y el Gobierno Nacional en el año 2016. Y de otra manera, cómo el narcotráfico ha venido constituyéndose en un eje problemático para la democracia y la seguridad nacional, tanto de países como Colombia, como países del Caribe y del Gran Caribe. Hablamos de México, Jamaica, República Dominicana, Guatemala, todos estos países que de una u otra manera hacen parte de estos corredores estratégicos para la entrada y salida de drogas hacia diferentes países y continentes en los últimos 25, 30 años aproximadamente. Ese, digamos, es el motivo que convoca a este grupo de docentes e investigadores a hacer una reflexión sobre ese contexto y qué retos y desafíos significan esos ejes polémicos para los gobiernos, para el Estado y para las sociedades en el Caribe y el Gran Caribe.
Profesor, en su caso en específico, para hablar del tema de posacuerdo, ¿cuál es la importancia o el objeto de estudiar este tipo de fenómenos para la región del Caribe? ¿Qué lugar ocupa la región Caribe?
A ver, Sonia, yo creo que es de vital importancia, como se plantea en ese texto, analizar cuáles eran los retos y desafíos que en materia de posacuerdo significan para el Caribe colombiano la puesta en marcha de ese posacuerdo suscrito, teniendo como antecedentes que el Caribe colombiano en los últimos 25 años, o 30 años, las últimas tres décadas exactamente, su territorio se convierte en un teatro de operaciones de los diferentes actores armados ilegales, tanto de los grupos de las guerrillas de la izquierda como la FARC, ELN, EPL, ERP, y de los sectores de las autodefensas, llámese autodefensas para el militarismo, y obviamente de la fuerza pública. Si uno mira la historia reciente, hubo tres subregiones que fueron epicentro de esa crudeza del conflicto armado, como son la Sierra Nevada de Santa Marta, que cobija departamentos como en Magdalena, Cesar y La Guajira, los llamados Montes de María de Bolívar y Sucre, que cobijan a 17 municipios de ambos departamentos, el sur de Córdoba, el Nudo de Paramillo, que cobija a 6-7 municipios, y los llamados Sures, que allí se colindan, que es el sur de Bolívar y el sur del Cesar, la Serranía del Perijá, básicamente. Entonces, ese teatro de operaciones que funciona allí, con presencia de aproximadamente unos 12 a 15 frentes armados de las guerrillas y luego el paramilitarismo, es de gran trascendencia mirar los retos y desafíos que le compete al país luego de las políticas públicas que se desarrollan para recuperar la seguridad en el gobierno del presidente Uribe, posteriormente en el gobierno Santos y toda la negociación, y lo que implica para el país poner en marcha el acuerdo suscrito entre el gobierno y la FARC, que hay que decirlo, la pedagogía fue un déficit que tuvo ese proceso, y siempre se entendió por muchos grupos sociales afectados por la violencia asociada a ese conflicto armado interno, que la sola firma del acuerdo significaba un gran paso de convivencia y de armonía entre los colombianos, nada más distinto a la realidad que tenemos cuando el objeto de ese acuerdo es la finalización del conflicto con la FARC, la desmovilización de aproximadamente 13.000 hombres en armas entre milicianos y combatientes, y posteriormente, en ese marco de ese acuerdo, que tiene más de 300 páginas, que muy pocos colombianos han leído, empezar a construir en los próximos 15 años, el conflicto duró 50 años, y en el Caribe colombiano, desde los años 70, finales del 80, este territorio se vuelve un epicentro del conflicto armado, en 15 años, mediante reformas institucionales, los 5 puntos del acuerdo, tierras y reforma rural, participación política, atención a las drogas ilícitas, la financiación del conflicto y la atención a las víctimas y demás puntos del acuerdo, empezar a construir las bases de una paz duradera y de una convivencia entre los diferentes grupos sociales étnicos que hacen parte del Caribe colombiano. Entonces es de muy gran importancia mirar eso en como allí lo hacemos.
Extensión Libre Unión.
Un recorrido por las sedes y sus publicaciones.
Aquí ahora de Gustavo Cerati es la canción que nos acompañó hoy en Entre Libros. Recordamos a toda nuestra comunidad académica que el próximo 15 de octubre se publicarán oficialmente las fechas, términos y condiciones de la convocatoria para la publicación de libros de divulgación académica para niños y jóvenes lectores. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. Cultura editorial.